Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde uno de los lugares más singulares de Andalucía, entre Estepona y Marbella, Benavís, les saludamos esta mañana. Un lugar donde más del 60% son extranjeros, donde las montañas resguardan este refugio residencial y de buena mesa, donde no creo que estén muy preocupados por las extravagancias de Trump. Desde aquí, buenos días Andalucía, comienza el Revolú.
Si quiere tener alegría, escucha el Revolú aquí en Andalucía.
El Revolú.
Desde aquí nos disponemos a cerrar la semana con este programa que comienza ahora con Maite Chacón. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
Una impresión primera del lugar donde nos encontramos.
Pues estamos en un lugar bellísimo, efectivamente, como tú dices, rodeado de montañas. Hoy el cielo aquí está muy encapotado, pero más bonito todavía, porque parece que las nubes se meten en algunos recovecos de las montañitas que nos rodean. Estamos felices, Jesús.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
¿Algo que decirle a...?
Porque es un sitio estupendo, maravilloso, bellísimo. Como bien decía Maite, hoy hay mucha nube, pero también se clarea y hace un contraste con la montaña, que es una preciosidad. Todo está verde, 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 y es un sitio precioso para descansar.
Estamos haciendo el programa desde el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benavís, un ayuntamiento nuevo, estupendo, con vistas maravillosas. Y David Hidalgo, buenos días.
Buenos días, Jesús. Aquí estoy sentado en tu silla y Dani sentado también en tu silla. Estamos los dos ocupando tu espacio.
Encantado, ¿no?
En la misma silla. Oye,
los dos juntitos. Sí.
Estamos bien pegaditos juntitos.
Se va dando calor. Oye, por cierto, ¿cómo se nota que estás en Benavís? Ha dicho Maite recoveco y Yolanda ha dicho clarea la montaña, pero habéis llenado de poesía vuestras mentes. Sí.
Hombre, sí. Claro, es que aquí paseando por este pueblo,
respiramos ciudad, aire fresco,
no deja uno de encontrarse también leyendas en los bancos, en las paredes, que aluden a pues, textos literarios, Machado, Baker, Virginia Woolf. O sea, hay un ambiente o un deseo de que también la literatura esté presente en la vida diaria de la
gente. Una frase de Antonio Gala, a ver qué pone.
De Antonio Gala no he visto ninguna, pero la vamos a escribir nosotros. Dani Ramos, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida?
Pues mira, me va muy bien, aquí estoy sentadito cerca de tu silla.
¿No le das caso mucho a David Hidalgo?
No, buena compañía.
Dani
solo
se va corriendo. Estaba allí corriendo, está pasándose de silla para el lado. Estaba en la esquina de la silla y como tú te has ido, se va acercando poco a poco al poder. Al poder, que al es poder. El micro de Vigorra.
Soy un gran aprendiz.
Bueno, vamos a comenzar. Luego ya nos centraremos más en la vida que hemos venido a contar de este pueblo. Pero un médico lleva 8 años sin ducharse, David.
Bueno. Bueno, la que ha formado este señor que se llama James y Jaime, ¿no, Dani?
Sí, Jaime.
Pues Jaime Hamlin. Jaime Hamlin, ¿cómo será en español?
Ham.
Bueno, este señor es un médico docente de la Universidad de Yale. Ya sabéis ustedes que en Yale, pues la gente está un poco tocada y cada semana saca un estudio. Este no ha sacado un estudio, este lo que ha estado es 8 años sin ducharse, pero es que es médico.
Un médico puelco.
¿Y atiende a los pacientes?
Atiende a los pacientes sin ducharse, que lleva 8 años. Bueno, a ver, voy a matizar.
Le da una pinza a los pacientes antes de entrar, pues se pone en la nariz.
Sí que se ducha. Luis Pasteur, que él fue el que dijo primero hay que lavarse antes de tocar a nadie.
Sí que se ducha, lo que pasa es que hace una década que no se ducha, pero que no se ducha con champú y gel. Es decir, que él con agua sí se ducha, pero evita cualquier producto de higiene e incluso evita el desodorante. Dice que cuando comenzó este experimento su cuerpo liberaba un olor corporal más intenso y ahora que su cuerpo se ha acostumbrado a este cambio, el olor ha desaparecido. Querido James, el olor no ha desaparecido, es que tú no hueles tu peste.
Pero vamos, los pacientes, yo creo que con tal de no ir al doctor y olerse, yo creo que no se pondrán malo para no olerle, ¿no?
Efectivamente, sí. Según James, los productos de limpieza corporal eliminan, esto le gusta mucho a Maite, bacterias beneficiosas afectando a las defensas naturales de la piel, a la microbiota.
¿Y a la microbiota también afectan?
Sí. Bueno, no es la microbiota, pero hay una cosa que se llama la viricobioma. Que es también las bacterias que protegen la piel. Así que a ti te tiene que gustar este tema de la microbioma. Y puedes probar, Maite, bueno, hasta 5 o 6 días sin ducharte, por lo menos.
Conclusión de esto que nos traes. Bueno, ¿qué han hecho? Pues ¿Lo han despedido? ¿Le han regalado una pastilla de jabón?
Los científicos dicen que no es normal que un tío esté 8 años sin ducharse y no se lo creen, tanto. Pero también dicen que es verdad que nos duchamos demasiado y que no hay ninguna norma que diga que haya que ducharse todos los días. Eso también lo han dicho los expertos. Sí, hombre,
yo presumo que duchándome. Mir, prestigioso dermatólogo, decía muchas veces que había una excesiva utilización.
Sobre todo de los jabones.
De los jabones.
Eso es verdad. Hay jabones naturales ahora que apenas hacen espuma y te dan la sensación de que no te lavan. A mí por eso no me hace mucha gracia, porque te frotas y no sale espuma. Pero bueno, eso dicen que es bueno para la piel, pero la sensación que tienen...
Pero ahora hay productos maravillosos con un pH neutro que no te dañan, que no te puede estar 5 veces al día, pero bueno, en verano cuando cae el sol, a ver quién no se ducha un par de veces.
Es verdad que nos duchamos por costumbre, y dice una doctora también experta que, bueno, con que nos duchemos un día y nos demos los pliegues y en las axilas, los pliegues íntimos, estas cosas, vale.
Ya empezamos.
¿Qué te gusta?
La ropa recién comprada hay que lavarla antes de usarla, dice la doctora Yolanda. ¿Por qué? Sí.
Pues mira, muchas veces nos compramos las cosas y uno dice, ¡ay, qué mono esto que me he comprado! Me lo voy a colocar enseguida. Sí. Gran error. Hay que lavar la ropa antes de ponértela. ¿Por qué? Pues porque durante el proceso de fabricación las prendas de ropa se someten a químico o suavizante que desconocemos por completo. El traslado a las tiendas. Cuando está en las tiendas no sabemos quién se pone la ropa, quién se la prueba. Las circunstancias de esa persona. Es decir, hay que lavarla porque puede causar graves irritaciones cutáneas y alergias en nuestra piel.
Jamás lavo yo la ropa antes de cuando la compro. Jamás.
Mira, además de las bacterias y los microorganismos que pueden tener durante el proceso hasta que llegan a tus manos, puedes correr el riesgo de sufrir rojeces en la piel, erupciones, granitos, procedentes de la acción de los hongos que puede tener la ropa.
Ay, por favor.
La sarna.
Por
incluso
favor.
Incluso contener piojos. Así que hay que lavar la ropa antes de ponérsela.
Doctora, nos asusta
no,
siempre.
No, es que es verdad. Es que es la verdad. Yo lavo toda la ropa.
Entre lo de las patatas de yo y la ropa, doctora.
Si no viene a darnos
el día.
Solo son disgustos. Como recuerda...
Hombre, pues las patatas, ayer hubo muchos oyentes que opinaron en el WhatsApp de nuestro programa sobre las patatas y nos contaban pues que eso, que las verdes no hay que comerse, que las... Y si tienen
raíces tampoco.
El nieto de Cantinflas desmiente que su abuelo, el gran Cantinflas, tuviera sirenas encerradas en su mansión.
Uy, qué raro que lo desmienta, ¿no? Si eso es muy común.
Eso es muy común.
Tener sirena.
Tener sirena, claro. Qué raro.
Ya tenemos un reto encima de la mesa porque, atención a lo que ha dicho el nieto de Cantinflas, cuando... Antes voy a poner en contexto un señor creador de contenido que se llama Carlos Name, esto como en español, sí. Carlos Nombre, ¿no, Dani?
Carlos Nombre.
Ha publicado una serie de vídeos en TikTok asegurando que su abuelo, Cantinflas, no solo creía en la sirena, sino que, o sea, no su abuelo, el abuelo de Mario, que que diseñó su casa, Cantinflas, con la intención de atraerla y que tenía albercas con jaulas donde supuestamente retenía. O sea, este señor ha publicado un vídeo con una casa donde vivía Cantinflas, sí. Y ha enseñado jaulas y albercas donde guardaba la sirena. Entonces ha salido rápidamente Mario Moreno, Cantinflas chico, que es el nieto, diciendo esto.
Primero que nada, me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste. Te inventaste una historia usando fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en 5 minutos.
Bueno, para reforzar su historia, el nieto de Cantinflas ha publicado imágenes de la propiedad diciendo que todo lo que dice ese señor son falsas. Pero es verdad que Mario Moreno, Cantinflas, sí que tenía un gran afán por la sirena. Otra cosa es que la guardara. Es más, yo no sé cómo se puede guardar una sirena en una alberca, Dani.
Pues en una bañerita así, con un poquito de agua, bien preparadita, y la tienes ahí que te cante por la noche.
Vamos a ver, niño, voy a decir una cosa a los dos. Que las sirenas no existen.
No, sí.
A veces estáis erguiendo ya.
No digas eso, Maite.
No,
la sirena sí,
es que es muy fuerte.
No, no le quito.
¿Cómo la va a querer? ¿Cómo podemos guardar una sirena?
De busto, pues, o de
frigorífico.
No le quiten la ilusión.
Mira, hay cantos
en un cubo oscuro.
Sí.
Mira, si creéis en la Ilíada y la Odisea, La sirena existe, ahí viste a Ulises que se amarró un palo.
Me encanta la idea de la Odisea, pero es que todo lo que está escrito no es verdad. Y de hecho, fíjate el periodismo como está, querido. Que las sirenas no existen.
Mira, yo pienso que existen los gnomos, existen las hadas, existen las sirenas. Lo que pasa es que no somos capaces de verlos.
Eso es cierto.
Solo los ojos limpios las ven. Claro. Los de Dani. Vale. Oye, agotadas las entradas para los 3 conciertos que dará Lady Gaga en Barcelona, Dani.
Eso es cierto, Jesús. El concierto ya, se han llenado las entradas, en 4 horas han terminado de venderse. La preventa empezó el 31 de marzo y ya con la preventa se acabaron el 80% de las entradas. Uh-huh. Es el primer concierto que hace Lady Gaga desde 2018 aquí en España. Y la diferencia de este concierto es que no lo va a hacer en estadios como ella nos tiene acostumbrados, sino que lo va a hacer en arenas, en recintos más pequeños, concretamente en el Palau Sant Jordi, donde el aforo es mucho menor. Total, que las entradas, las 54.000 entradas que había disponibles se agotaron en solo 4 horas y debido a la alta demanda se añadió una nueva fecha, el 31 de octubre. Sin embargo, si le preguntas a algún fan, como por ejemplo yo, estamos muy descontentos con la forma de venta debido a que Ticketmaster ha aplicado una nueva fórmula que se llama los precios dinámicos. Es decir, entradas Platinum, que son exactamente igual que las normales, sí, que cuando tiene mucha demanda el concierto suben de precios. Por ejemplo, una entrada que vale de normal 100 euros, con los precios dinámicos por la demanda han subido hasta 600 euros la misma entrada.
¡Qué barbaridad! ¿En serio?
Exacto, entonces hay muchos fans de toda la vida que se han quedado sin entrada porque no pueden pagar 600 euros y lo que hacen es que ahora empieza el mercado de la reventa.
Pero una cosa, ¿eso es legal?
Bueno,
pero lo hacen.
El vacío legal de la empresa.
Es inmoral.
Exacto, es inmoral, es el vacío legal de la venta de entrada.
Claro, en los Uber y los Cabify
es lo mismo.
Efectivamente,
si hay más demanda, por ejemplo, en feria, en acontecimiento, en concierto, a la salida de un concierto, te cuesta mucho más caro un Cabify, un Uber que es un día normal.
Es el capitalismo.
O sea, que ahora mismo
os extrañáis.
La situación está un poco complicada para los fans, pero para poner un punto positivo, yo que soy el más fan de Lady Gaga consigo entrada.
¿Cómo?
¿Qué dices?
Bien, efectivamente.
¿Sí, para qué día?
Para el 28 de octubre. Estaré en primera fila. Me ha costado muy poquito. 205 euros.
205 euros.
¿Cuánto tiempo has estado esperando en cola?
Estuve 4 horas en la cola.
¿Esperando delante del ordenador?
Sí, 4 horas. Con mi ordenador, con el móvil y con la tablet. Una locura.
Qué paciencia.
Cuatro horas para conseguir una entrada de 200 euros.
205, claro. Para ser más exacto.
Eso es más o menos, ¿no? Pero 600.
Bueno, sí, y ahora viene la reventa, pero además.
Claro, ahora con la reventa te puede salir fácil una entrada a 1.000 euros.
Vigorra, ni para ir a la ópera, Vigorra, se espera
Dani
4 horas.
No la va a revender.
No, yo no. Yo estaré ahí. Si queréis, os hago una crónica.
Eso.
Por supuesto. La ópera no está por esos precios.
Y mira que siempre David ha tenido fama de caro, pero viendo estas cosas. Bien,
imagínate. Una ciudad andaluza lidera el uso del mensaje de voz por WhatsApp en España. ¿Cuál es?
Una ciudad andaluza, Granada.
Granada.
Es la segunda ciudad de España que más utiliza las notas de voz. Yo nunca mando notas de voz. ¿Tú mandas?
¿Qué explicación tiene eso?
Ninguna explicación. Simplemente yo creo que sí hay una explicación. Porque las notas de voz tienen que ver con las generaciones. La generación Z son las que dominan este formato con un promedio de 7,2 audios diarios. Dani.
Yo rompo las estadísticas. Yo mando 70,2 audios diarios.
¿En serio?
Yo nunca escribo.
¿Y vosotros comunicáis por audio de voz, sí, fundamentalmente?
Es mucho más cómodo. Es que escribir pierde mucho tiempo. Un audio en un momento lo tienes mandado.
Yo mando el audio cuando tengo que escribir muy largo.
Y una cosa, Dani.
Lo ahorro.
Sí, pero yo lo de los audios es que me parece una estupidez.
¿Por qué?
Si en vez de mandar un audio, ¿por qué no llamas por teléfono?
Porque para llamar tienes que hacer a la persona parar su vida, tienes que coger el teléfono, bloquear lo que esté haciendo. En cambio, el audio tú lo recibes y lo escuchas en cualquier momento. Te lo pones en por dos y es mucho más rápido.
Perdona,
para la persona y para todo.
Es un poco incongruente.
Porque
yo veo a mí
que no lo entiendo.
Es que es una cosa, Dani, que de verdad.
Pero ¿por qué no lo entiendes? Yo lo explico, mira, por lo es muy fácil.
Te explico porque no lo entiendo. Porque mi hija, como tú, se pone a mandarle audio a la amiga y la amiga le manda otro audio y se van 3 horas así escuchándose una a otra porque no la llama y te quita de tontería.
Exactamente.
No.
Es que tú dices que puedes oír el audio un poco más tarde, pero es que la mayoría de las veces el que manda el audio exige que la respuesta sea inmediata. Porque
y que se lo oigas en ese momento.
Y se ponen como nerviosos. Sí, sí. Y muchas veces tú estás en tu trabajo y te tienes que poner a oír un audio. No, señor, escríbame usted que yo en ese momento puedo atenderle, pero no oír, no parar mi vida para oírte. Yo lo de los audios, soy una vieja, evidentemente, y no voy a entrar por ahí.
Maite, pero
existe una gran brecha generacional entre las generaciones como la nuestra, los boomers, los boomers con orgullo, y los Z y los X y esta gente que están todo el día mandándose. Granada es la ciudad andaluza que más audios manda, yo creo que porque hay mucha población.
Vigorra, tú,
a ver, ya que estamos hablando de mensajes, creo que tenemos por ahí un mensaje de un oyente que quiere decirnos algo. A ver.
La sirena existe, mira, aquí tengo una. Niña, canta.
Una sirena. Ganas de
las sirenas existen.
Por la mañana tan temprano que no son ni las 10 de la mañana, la gente ya tiene ganas de cachondeo.
Vigorra, perdona,
que por cierto, estaba por dos el sonido, ¿lo has visto?
Sí, sí, yo he visto.
Que te quería preguntar una cosa, ya que estamos criticando a los jóvenes. Una cosa sí que tiene buena.
No, yo no critico a los jóvenes, yo es que no los entiendo.
Estamos criticando, a Dani aquí.
Yo quiero mucho, yo lo perdono.
Yo cuando me llega un audio Pelma, es verdad que yo le doy al por dos y me lo quito de encima antes, porque lo escuchas más rápido. ¿Tú no haces eso, Vigorra?
Es que yo no
los recibes audios, ¿verdad?
No los oigo.
No los oyes.
No recibes audio. Yo te voy a mandar un audio, Jesús. Espero que no lo pongas en por dos.
Pero en por dos yo es que no lo entiendo la mitad de las veces. Lo tengo que escuchar dos veces. Entonces lo escucho normal y ya.
Oye,
está.
Oye, ¿y si un día nos ponemos a hablar
está por el uno y medio, también? Yolanda, el uno y medio está para algo.
Ahora te vamos a mandar un audio, Dani y yo haciendo la sirena, y lo ponéis en por dos. Verás que eso es lo que
Manuel Alejandro, que parece ser que nos alegramos un montón porque hace tiempo que veníamos dando,
sobre todo tú,
mucho, porque Manuel Alejandro es un gran compositor, pero no hay nada en este país como cumplir años, como cumplir muchos años, para que entonces te lleguen los homenajes, y le están llegando todos en tromba, y él los está aceptando. Compuso una canción para Luis Miguel y para Paloma Cuevas, cuando ella aún estaba con Enrique Ponce.
¿Me das cuenta?
Pues mira, esto lo ha desvelado en sus memorias. La historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cueva comenzó en 2020, aunque la chispa de era, dicen las fans, que desde que eran chicos estaban, que se gustaban ellos. Ella tenía a su marido, Enrique Ponce, él estaba casado con Araceli y tiene dos hijas con ella, pero siempre hubo ahí esa chispa que los tenía conectados, ¿no? En un momento dado ha contado en sus memorias ahora Manuel Alejandro que él estuvo en la casa de Luis Miguel cuando vivía en Acapulco. Dice, llegaba una señora, Paloma Cueva, allí con su marido, Enrique Ponce. Él dice que se dio cuenta de gestos, de guiños. Dice, yo conocí a los dos y decía, esto no puede ser, pero es que va a ser.
Y entonces hizo, dice, la canción.
Y entonces escribió la canción Si tú te atreves. Esta canción es Si tú te atreves, terminamos. Entonces, hasta que no terminó Paloma Cuevas con su marido, pues no iniciaron esa relación de amor que dura hasta la actualidad.
Sí, que era evidentísimo.
Evidentísimo.
Que se querían desde siempre.
Vaya historia. La frase dice, esto no puede ser, dice, pero va a ser. Viendo lo que veis, va a ser.
Contento en su...
Manuel Alejandro publica sus memorias, ya digo que ahora todo el mundo lo reclama, le dan todo, se lo merece, muy merecido bien. Lo tiene.
Oye,
pero habla también, en una entrevista que publicaba ayer el Mundo, decía que el himno de España no tiene remedio, no hay por dónde cogerlo.
Sí. Las memorias se llaman Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones,
sí,
está
¿qué
publicado en Ediciones B, y lo que decía es que, que no le gusta el libro.
¿El Lolo Lolo no le gusta?
No, que no le gusta. Su padre escribió...
Dice que la primera estrofa todavía.
No. Cuento lo de la primera estrofa.
¿El himno de España no tiene estrofa?
Lolo Lolo Lolo.
¿El Lolo Lolo todo el tiempo? Lolo Lolo.
Que Lolo Lolo Lolo, que Lolo Lolo.
A ver,
no la canta nadie, pero
su padre escribió junto a José María Pemán el himno de la Armada. Su padre escribió el himno de la Armada. Pemán es el autor del himno franquista. Y le preguntan, bueno, ¿ha pensado del himno franquista, que ya no cantamos nosotros?
Ya, pero en aquella época, pues bueno, el himno cantaba, de España.
Vale. ¿Ha pensado en poner letra al himno democrático? Le preguntan en la entrevista. Y dice, no solo lo he pensado, sino que tengo escrita y registrada una letra preciosa y absolutamente nada política. Y ahí dice las primeras versos, que dice, bella España, nacido en tus entrañas de tu resplandor, soy fruto de tu luz.
Sí. Y ahora díselo tú eso a los
catalanes. Bella España, nacida en las entrañas de tu resplandor,
soy fruto de tu luz.
Me gusta. Y ahí, y ahí se cae.
Le podríamos poner nosotros la voz, ¿no?
Nada, y yo, que dice que la música es muy vulgar. Dice,
yo no veo a la ninja más cantando eso.
España no es un club de fútbol, solo dice, tengo escrita y registrada una letra preciosa, nada política, una canción para el español de la calle, pero que no, de momento no. Cuenta sobre todo en sus memorias, por si estáis interesadas en saber la vida de uno de los compositores más importantes de la música popular de nuestro país, sobre todo su infancia, Jesús. Y ha dicho una cosa muy, muy graciosa. Dice, si yo hubiera tenido móvil en mi infancia, no hubiera escrito ni una canción.
Tú sabes,
no,
Maite...
estaría todo el día entretenido con el móvil.
¿Sabes, Maite, por qué no va bien la estrofa esa de Bella España? Porque cuando tú ves a los jugadores de la selección cantando, la mitad son catalanes y vascos. ¿Cómo van a decir ellos Bella España? Eso va para atrás, ¿sabes? Hay que buscar una letra que no diga Bella España.
Porque es imposible.
Es imposible. Por cierto, una pregunta.
Como cuando los luthier iban a componer el himno, ¿no te acuerdas? Un sketch que tenían y al final se quedaban por unos por otros.
A mí me encanta un himno de Le Luthier que dice: perdimos, perdimos. Perdimos otra vez. Pues entonces la música es como de gran triunfo, pero en realidad lo que dicen ellos es perdimos.
Hay un sketch que se reúnen para hacer un himno y aquello, siempre hay un pique, lo que dice este, no, esto por aquí molesta esto, claro. Esto molesta al otro.
Y nada, imposible. Nada,
oye, Maite, hacer. Estoy pensando cuál puede ser la sintonía que tiene en el móvil Enrique Ponce, ¿Cuál puede ser? Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Él tiene que reventar, Luis Miguel.
Menos sonidos flamencos y más ritmos latinos y electropop, más cambios en esa diva, madre mía. ¿Qué quedará al final de esa diva?
Mira, la estamos viendo aquí, Dani y yo. Escúchala porque...
¿Qué quedará?
Han hecho una versión sinfónica para darle un poquito de más publicidad, ¿no, Dani?
Sí, una mijilla.
Oye, he visto el vídeo y la verdad es que es impresionante la voz que tiene esta chica, cantando con la orquesta.
Pues esto que estamos
visto.
Sí. La verdad es que canta muy bien. Esto que estamos escuchando es la versión sinfónica.
Tú ponle un pero, porque Dani y yo hemos estado analizando bien la canción y por muchos cambios que a la mona con toda la visca de seda, mona se queda.
Eso es un dicho y eso está muy cierto. La hemos estado escuchando
ya
en
sabemos que la canción es horrible, pero que ella es buena cantante, eso es innegable.
De hecho, hemos pasado del puesto 33
al 28 de repente.
Hemos mejorado 5 puestos.
Está muy bien, ya no quedamos los últimos. Esto es la versión sinfónica que ha hecho con la orquesta y coro de Radio Televisión Española. Y yo creo que David y yo coincidimos en una cosa. La versión, los coros están muy bien, la música en directo, pero falta algo,
la
¿verdad?
La canción no transmite, a mí no me dice nada, no tiene una letra que tú sigas la historia, es simplemente una voz bonita, porque en vez de tener una voz bonita, pero es una canción un poco simplona, que no llega. Me parece a mí que por mucho que cambien, esto
se iba a quedar igual.
No,
¿sabes a mí lo que me pasa? Una versión tan bonita, con una orquesta en directo, con un coro y demás, que la letra sea... Una diva valiente, poderosa. No se os queda un poquito.
Estáis echando el mal fario desde el primer día.
Somos divas tú y yo.
No puede ser.
Mira,
Maite, tú eres ahora compositora, así que podías hacer un análisis desde tu punto de vista de compositora, ¿verdad? De música, que tú compones todas las canciones del programa.
Llevo 3 semanas de compositora, pues me está gustando.
Un cumpleaños, Pipi Cazalargas cumple 80 años.
Oh, 80 años cumple Pipi. ¿Quién no se ha enamorado de esa mujer libre que vivía sin adultos, que comía lo que le daba la gana, comía caramelo, que es lo que comía, que andaba por el techo, que tenía... Dani, tú no sabes de qué te estamos hablando,
Sí,
¿no?
Sé de qué me estoy hablando, yo lo veía de pequeño.
¿Lo veías de pequeño?
Sí, maravilla, Pipi. Me acuerdo.
Bueno, pues Pipi tenía un arcón lleno de moneda y de ahí tiraba ella, no necesitaba los adultos para nada. Y ha cumplido 80 años. Dice su bisnieto, que ha estado en la Feria del Libro de Bolonia, donde le han hecho un gran homenaje a la autora de este cuento, Astrid Lindgren, que se lo contó a su hija. La hija fue, en realidad, una vez que estaba enfermita, le dijo: mamá, cuéntame un cuento protagonizado por una niña que se llama Pipi. Y a partir de ahí la madre ya empezó a imaginar y se inventó. Fue un éxito tan, tan inmediato. Ha vendido miles de libros en todo el mundo. Ha sido traducido a 80 idiomas. Uh-huh. Y bueno, y fue una mujer que nos dio, una niña que nos dio libertad. 170 millones de copias en 85 idiomas. La UNESCO coloca al libro como, y a Astrid, a la autora, como la autora número 18 más traducida en una lista que lidera Agatha Christie, y sigue ahí, sigue todavía alimentando la imaginación de niños y niñas.
Vigorra, Iter, y Maite y Yolanda, ¿cómo se llamaba el caballo de Pipi Casalarga? Venga, tanto que os gusta Pipi.
Tío, ¿no?
Pequeño tío, muy bien.
Pequeño
muy bien,
tío.
Muy bien, Maite.
Punto
para Oye, Maite. Vanessa Martín saca hoy nuevo tema, queremos escucharlo. Tenemos Universo de Sobra, dice ese título.
misil en el cuello que espera ser detonado. Hay una niña a mi lado que me convence, me atrapa y me vence. Hay una actriz preparada que a ratos...
Y algo más de música para terminar el Revolú de hoy. Bruce Springsteen publicará 7 discos inéditos en junio. 7.
7 discos inéditos. 7 discos. Una caja, edición limitada, con 83 temas en total. Van a ser como 9 vinilos o 7 CDs con proyectos musicales inéditos, pero eso sí, grabados entre el año 1983 y 2018. The Lost Album se va a llamar. Así que para los aficionados a Bruce Springsteen, bueno, que tiene muchos seguidores, enhorabuena. En junio, ya lo saben, un montón de música se le viene encima de Bruce.
Pues con Bruce Springsteen terminamos este primer tramo, el Revolú. A partir de las 10 de la mañana vamos a centrarnos ya en lo que hemos venido hoy a hacer, que es mostrarle a Andalucía a través de la radio, a través de la palabra, lo que se vive, especialmente este fin de semana, el Campeonato Mundial de Trial en Benavís, pero otras muchas cosas de esta tierra que está, desde luego, para muchos por descubrir. Enseguida vamos a ello.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.